Hoy sin apuntarse a bruto, hoy sin apuntarme a bruto, le dijo el gofio al potaje: traje queso, un buen zurrón y el alma en el corazón como maleta de viaje. Libre de cualquier ropaje para no sentirme estrecho, el ánimo y el derecho sin ánimos de mentir, pues solo nos cabe decir buen almuerzo y buen provecho. A comer.
Pues con Mingo el Cuco, que fue el final, damos paso a la segunda parte de este de Aljable al Malpey. Iba a decir este potaje, pero es de Aljable al Malpey, este programa de los martes. Hoy tenemos a una persona conocida de todos los oyentes de este programa. Él es Pedro Hernández, una de las... Yo creo que yo es sociólogo y antropólogo de la historia de los 20 años que llevamos trabajando en el hilo de Fuerteventura y de Canarias en relación a los últimos acontecimientos. Pedro Hernández es profesor de turismo de la Escuela Universitaria de Lanzarote, y hoy lo tenemos aquí con nosotros porque estamos escuchando y nos llega a las redes sociales todas las cuestiones de la vivienda vacacional. Tenemos también a otra invitada al otro lado del teléfono. Vamos a empezar con el tema de la vivienda vacacional. Ella es Elena Martínez Darbe Sanz. Saludar primero a Pedro. Hola, Pedro.
Hola, Sofía, buenos días, ¿qué tal estás? Mira, yo quería, escuchando la última parte de tu programa, quería felicitar por la extraordinaria octava edición del Potaje Científico, pero quería comentar una cuestión. Es la vida es sorpresas permanentes, ¿no? Pero la sorpresa tan extraordinaria, la conversación que estabas teniendo con Pedro y con Itaiza, que a mí me parece que son de las grandes sorpresas, aparte del contenido de la conferencia de Juanmi y de Paco, y luego también el debate acerca de cómo proyectar y comunicar el nuevo escenario de la realidad que tenemos con Josefina y con la otra compañera
Afonso, Laura Afonso.
A mí me ha parecido extraordinario, y que es un espacio de reflexión y de trabajo, pero sobre todo la frescura con la que se expresa Pedro y Taisa me ha sorprendido mucho, y estamos en buenas manos, y la vida son sorpresas agradables que ponen los pelos de punta, y eso vale la pena vivir y transitarla, ¿no? Porque uno está lleno de sorpresas agradables y desagradables a cada esquina, y también no todos son desagradables. No. Muchas gracias.
Gracias a ti. Elena Martínez Darbe Sanz, ella, bueno, es también una antigua conocida, y también la entrevistamos en su momento porque la conocí caminando el GDR por Fuerteventura, y nos volvemos ahora a escuchar con todo este intento de hay adhesiones a un manifiesto vecinal para la regulación de las viviendas vacacionales en Canarias, ¿no? En redes sociales. Ella es una de las que está moviendo este manifiesto, este magnífico manifiesto. Viene de toda la batalla en la isleta, en Guanateme, en Agaete. Y saludarte, Elena.
Buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por el espacio. Nos conocimos en un sitio emblemático, como fue a las faldas de la montaña de Tindaya en 2017, y como que me encanta volver a estar en este espacio contigo.
Cuéntanos un poco ese manifiesto y cómo los oyentes pueden hacerse con él y explícanos cómo ha sido ese proceso. Luego ya tenemos un pequeño debate con Pedro Hernández.
Vale, pues hace unas semanas el Gobierno de Canarias sacó una propuesta de participación ciudadana sobre la regulación de la vivienda vacacional. Y bueno, esto llevamos años hablando de la vivienda vacacional, Entonces, bueno, de esa red, igual que te conocí a ti hace años, pues de esa red que va pasando entre las islas, nos juntamos unas vecinas, nos juntamos en una casa, miramos la normativa que había, el informe que había hecho el Gobierno de Canarias sobre el problema de la gentrificación, la turistificación en Canarias. Bueno, un informe que también criticamos un poquito, ahora sí no hablamos de eso. Y de esa juntanza, pues ya nos fuimos, como ya hay un poquito de red, pues a otros barrios, ¿no? Como el Isleta, después fuimos al barrio de Guanarteme, que tiene una problemática brutal con el tema de la gentrificación y la turistificación. Y entonces en estos espacios de gente que se está moviendo, de gente del foro de la Isleta, de Guanarteme se mueve, de Agaete sin Macromuelle y de gente de otros municipios, pues bueno, hemos hecho como un manifiesto en el que se pueden adherir diferentes colectivos, plataformas, asociaciones y demás de todas las islas, y hemos hecho nuestras propuestas, que después hemos tenido un grupo jurista que nos las ha revisado, para llevarlas a este proceso de participación ciudadana. ¿Qué estamos haciendo? Informar a la gente sobre este proceso de participación, que creemos que debería ser el Gobierno de Canarias quien lo hiciera un poquito más asequible a la población, y poner unas propuestas a la población para que, bueno, pues para que vean qué problemáticas hay y que digan, oye, pues yo estas propuestas me gustan, las copio, las modifico, las suprimo o pongo otras.
Uh-huh. Yo la verdad es que tengo que decir que, bueno, pues la persona que está detrás de esta organización ahora mismo, que ha pasado de ser secretario del Cabildo a ser político y es director ahora general de la Consejería de Turismo, pues él hizo el PIOF, ¿no? Y el PIOF permitió el suelo rústico, 2.500 metros o zonas de 1.000 metros, por ejemplo, en Lajares y pues poner, porque todo el mundo tenía que hacerse su casita y que los hijos no podían vivir en tal, no sé qué, y lo que se ha hecho es absolutamente una locura, porque hay urbanizaciones que pone residencial, sin embargo están vacacionales, como el Casilla Costa, Majanicho, que es también ilegal, una urbanización ilegal, porque el PIOF no la ha conseguido rehabilitar, por así decirlo, aunque este señor sí ha hecho montones de informes para de alguna forma judicial, o sea, hacer una ingeniería jurídica para meterlo por debajo, y sin embargo también son casas vacacionales. O sea, en cierta forma es una locura lo que está sucediendo. Pedro, la pregunta va para ti. ¿Cómo ahora mismo casi hay más casas vacacionales que habitaciones de hoteles?
Tenemos un problema gravísimo, ¿no? Y es entender el turismo. Ni la academia no ha querido entender el turismo, porque se han dedicado a ser partícipes de la máxima de los años 60 y 70, que el turismo es empleo y riqueza y que vivimos del turismo, ¿no? Esa máxima. Desmontar eso es difícil, porque es entrar en lo que es el metabolismo del turismo, ¿no? Entrar en la esencia. ¿Qué es el turismo? El turismo es un problema demográfico a dos niveles. Es gente moviéndose por el mundo. Solamente hay que mirar la app esta de Flyradar y entendemos que ahora mismo hay miles y miles de aviones que están largando toneladas y toneladas de CO2 ahí arriba. Y luego el turismo también, desde el punto de vista demográfico, es mucha gente que se mueve en busca de empleo, ¿no? Y se generan nuevas sociedades, como está pasando en Fuerteventura, en Lanzarote, el sur de Gran Canaria o el sur de Tenerife, que es una nueva sociedad hiperétnica y con unas graves dotaciones, con unas graves dificultades de dotaciones básicas de educación, sanidad, de gestión de las aguas. El turismo es también un problema de movilidad tremenda, ¿no? Un turista es un ciudadano en movimiento, se mueve, por eso han aumentado, y el caos, lo que ahora mismo estamos observando, el caos de en las carreteras, fundamentalmente puertos y aeropuertos, venga, eso es porque necesitan las infraestructuras y los instrumentos para moverse. Entonces, el turismo es, eso es turismo, ¿por qué no se habla de eso, no? Entonces, pero el turismo, todo esto es un camelo, eso de que el turismo es empleo y riqueza, solamente hay que ver los datos que dan las propias estadísticas de que la sociedad más empobrecida de todo el Estado español es la sociedad canaria, ¿no? Uh-huh. Superior, de eso no se habla, ¿no? O los déficits que hay en materia educativa o en materia sanitaria, de eso no se habla. Los déficits en vivienda, porque el Estado le dejó a la iniciativa privada la especulación. Y ahora vienen nuevos fenómenos relacionados con el turismo, que hay una especie de nuevo fenómeno incomprensible, y uno de los fenómenos nuevos es el llamado alquiler vacacional. Entonces aparece el mantra desde el aparato de político, desde sectores de la universidad. Imagínate que en la Universidad de La Laguna se creó la cátedra, hay una cátedra de turismo y Azotel, con la patronal más voraz, no tienen vergüenza. Desde el punto de vista académico, me refiero, los empresarios van a seguir entendiendo el territorio como un solar, y tampoco tienen vergüenza cuando han creado una cátedra de turismo para el alquiler vacacional en la Universidad de La Laguna también, ¿no? Entonces, es que no tienen vergüenza, porque ahora el mantra es que el turismo genera riqueza. Ese sistema, las más de 150.000 nuevas camas turísticas generan riqueza. Y el turismo es una actividad molesta e insalubre. Tú no puedes meter en los espacios residenciales tradicionales una actividad que es molesta e insalubre, porque cada piso turístico es como un bar que tú abres en el tercero o en la cuarta planta. ¿Esto qué es? ¿Por qué no solamente se ha desarmado y se ha destruido los valores ambientales, los valores sociológicos, los valores antropológicos de los núcleos tradicionales, núcleos pesqueros? ¿Qué es Corralejo? ¿Qué es La Tiñosa? ¿Qué es La Graciosa? ¿Qué es Arguineguín? ¿Qué es Mogán? ¿Qué son los cristianos en Tenerife? Entonces, han desarmado totalmente esos espacios tradicionales, que además invirtieron en infraestructura para la generación, para mejorar las actividades pesqueras en la zona, pero todo eso era mentira, era para facilitar y penetrar de manera más abierta al mundo del turismo. Entonces, tú dices, y ahora están vendiendo de que el alquiler vacacional genera redistribución de la riqueza. El alquiler vacacional es una invasión que se está produciendo tanto en los medios rurales como en los medios urbanos. ¿Por qué entonces la calificación de los suelos turísticos desde el planeamiento tradicional? Este es un suelo urbano turístico, este es un suelo urbano residencial, este es un suelo urbano industrial, este es un suelo urbano comercial, este es un suelo urbano sanitario. Y esto ahora, el turismo ya no tiene esa... ya no hay, ¿por qué? Porque el planeamiento sabe desde la academia que son actividades molestas e insalubres y que no pueden estarse mezclando. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué en las zonas turísticas la propia norma, el decreto del gobierno anterior del año 2015, prohíbe la actividad residencial en las zonas turísticas? Y no se prohíbe la actividad turística en las zonas residenciales. Es todo un mundo, es todo un engaño lo que van generando, tremenda. Entonces, a esto hay que meterle mano, ¿no? Es como lo que comentaba, lo que hicieron en Fuerteventura con el piota aquel de que en el medio rural, no, señores, los suelos tienen valores, los suelos tienen derecho a la vida, a la actividad tradicional que ahí se desarrollaba, y tú no puedes meter en los suelos agrarios actividades residenciales.
Bueno, están ahora mismo las palas por todas las gavias, entonces, todos los lugares, y creo que...
Perdona, Sofi, pero digo que nosotros necesitamos abrir el debate, no, el marco discursivo, y poder, digamos, escachar tanto académicamente como políticamente como económicamente todo este mantra que ahora ocupa, digamos, la cabeza de todo el mundo, ¿no? Y de esta manera, con el tema que el turismo es una redistribución de la riqueza, pues han metido más de 150.000 nuevas camas en los últimos 12 años en Canarias, ¿no?
No, yo quería preguntarle a Elena, ¿no? Porque una de las cosas que se habla es cómo que la gente para comprar una casa tenga que estar por lo menos 5 años residiendo en el lugar, o cómo poner ese freno que dicen, no, la Unión Europea, ellos se van a pedir que les quiten las tasas de CO2 de los aviones y que sea libre en Canarias, y sin embargo aquí no hay forma de controlar esta población, y tienes una situación donde pues hay 8 horas o 10 horas si vas a urgencia porque está todo saturado. Elena, ¿cómo habéis planteado este tipo, pues el tema de la residencia?
Bueno, por ejemplo, el tema de la residencia lo decíamos en 5 años, puesto que la gente llega aquí y en un momento dado, o sea, en Europa las personas y la mercadería se mueve por todos lados, y en teoría nosotros tenemos derecho a comprarnos una casa en Bruselas, en Hamburgo, derecho tenemos, lo que pasa es que no tenemos un poder adquisitivo. Entonces, atendiendo a varias, pues a la idiosincrasia de Canarias, una que es una región ultraperiférica y limitada, y debido también a las características socioeconómicas del lugar, pues para proteger el territorio y proteger a las personas, hemos dicho que por lo menos 5 años de residir en Canarias. Que esto también va por el tema de personas migrantes que vengan por otro lado, entendiendo migrantes, de decir, oye, no podemos fastidiar a una persona que poco a poco está consiguiendo dinero, que está aquí, y dijimos, bueno, ¿en cuánto tiempo puedes regularizar una situación y conseguir dinero? Pues más o menos en 5 años sería como, para la gente con mucho dinero, la gente que viene por otras vías, poder limitar este uso de la compra de inmuebles.
Elena, para no ocuparte más tiempo, porque por teléfono quería preguntarte, ¿hay alguna web o algún enlace donde la gente, nosotros podamos poner en la radio para que se baje en el manifiesto y lo firmen?
Bueno, lo estamos pasando por vías ahora mismo, por nuestras vías propias de WhatsApp, redes y demás. En redes sociales está, pues, un compañero, Enrique Reina, y está de la agrupación HNAC, que lo están subiendo, ADNV, hay diferentes, Canarias Resiste, Radio Pimienta, entonces les podemos pasar esto a Radio Sinfonía si quieren, y por si lo quieren subir, si la gente puede adherirse al manifiesto. Es lo que se me ocurre, porque no hemos hecho como una parte de una plataforma digital propia.
Uh-huh. Y bueno, un poco las alegaciones, ¿terminan qué fecha? Y si, bueno, no sé si realmente son alegaciones o sugerencias, que es otra de las manías de este señor, que me lo conozco yo con las sugerencias que principalmente él anota y luego rehace, como para no tener problemas.
Bueno, esto acaba el día 26 de noviembre, donde toda la población canaria que tenga acceso a algo digital, porque aquí tenemos una brecha digital, puede acceder al portal del Gobierno de Canarias, poner en cualquier buscador participación ciudadana, vivienda vacacional Canarias, y le aparecería cómo meterse en este procedimiento, ¿vale? Cosas importantes, que aunque ellos han hecho charlas, el Gobierno de Canarias, charlas informativas, esto es un proceso no vinculante. Tampoco sabemos qué empresa está detrás, pues con los datos. Es que hay también una opacidad aquí que no sabemos de dónde viene. Por otro lado, entendemos que hablan, en el informe, hablan de una parte social del problema del acceso a la vivienda en Canarias, pero también entendemos, pues como ha dicho el compañero Pedro, de que la vivienda vacacional se está comiendo a la parte hotelera, que los hoteles entienden esto como algo, no me sale la palabra, cuando haces algo ilegítimo, no me sale la palabra ahora. Bueno, les están comiendo el terreno, y son los hoteles también los que están metiendo mano a que se frene la vivienda vacacional. No sabemos si lo están haciendo porque hay un problema real de la parte social canaria, o es porque a los hoteles se les está quitando el chiringuito. Y como decía Pedro, pues bueno, bueno, es un fenómeno que ya estaba, que era la parte migratoria, hotelera, que era la parte turística, y que tiene que haber un planeamiento, y el planeamiento de aquí a muchos años. No hay vivienda pública, esto no es de la noche a la mañana, pues pueden ir metiéndole mano a cuáles son los problemas de vivienda, como es la vivienda vacacional. Ellos tienen poder para hacer esto, tienen poder jurídico, tienen poder político para ir cambiando varias cosas a nivel autonómico, pueden aplicar una ley de vivienda de barrios tensionados y pueden hacer diferentes legislaciones para proteger, que creo que es para lo que están los poderes públicos canarios, para proteger a la población canaria. Otro tema es cómo regulas la parte turística, pero aquí lo que tienes que hacer es proteger el territorio canario, como decía, que van poniendo en diferentes suelos, y otras proteger a la población canaria.
La verdad es que realmente la calidad de vida de los últimos 20 años ha ido en deterioro, y esta situación es insufrible. Y nada, darte las gracias, Martínez Darbe Sanz, Elena. Gracias. Y que decirte que bueno, aplaudirte por coger esta lucha y estar ahí dando la cara. Muchísimas gracias.
Nada, te doy las gracias por darnos el espacio, y felicitar a Itaiza y a Pedro por el trabajo, que casi se me saltan las lágrimas, de que también tiene que haber este tipo de propuestas. Y nada, que muchísimas gracias por apoyar y dar espacio a esta lucha también.
Muchas gracias, Elena, por tu información.
Y a usted, Pedro, gracias.
Pedro, la competencia desleal, porque hay una ley de, por ejemplo, de turismo rural en relación con las casas vacacionales que están, o sea, ves una casa rústica, arreglada, que tiene que cumplir una normativa de escaleras y tal, y al lado hay un chalet con piscina fantástico y que no tiene que cumplir ninguna normativa. Esto ¿cómo se come? ¿Cómo se traga? ¿Cómo se respira?
No, ya lo que comentaba antes, que aquí hay un problema gravísimo por parte de la propia administración pública, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, que son los que tienen las competencias máximas en materia de ordenación de la actividad turística, ¿no?
Entonces, pero ya, cambiar sí. El mantra de que el turismo no es el chollo como nos han vendido, nos han metido hasta la neurona.
Claro, es que eso necesita, por eso no se habla de turismo en los colegios, en enseñanza secundaria, en la universidad se habla de la manera de la alabanza, diciendo de que vivimos del turismo, no que el turismo vive de nosotros, y no que el turismo es una potente actividad de metabolismo, porque tiene una incidencia ambiental tremenda con la generación de basura, los consumos eléctricos, los consumos de agua, la movilidad, y luego que las inversiones en sociedades hiperturistizadas como Canarias, solo se habla de turismo. Ahí está el gobierno de Canarias obsesionado con el nuevo impuesto al queroseno, que empieza a funcionar a partir del 1 de enero del año 2024, ¿no? Y no quiere atender, a pesar de que luego hacen campaña o hacen actos de propaganda. Estamos en una situación extremadamente invertida, ¿no? Mientras que en los últimos 30 años siempre se ha estado hablando de cómo hacer el turismo sostenible, ahora es cómo el turismo contribuye a la lucha contra el cambio climático. Ya se olvidaron eso de la sostenibilidad, porque sabe que todo era una patraña exclusivamente propagandística, y ahora ya no hay propaganda posible, porque tenemos sobre la mesa los graves efectos que la propia actividad turística está provocando, ¿no? Y disminuirla, minimizarla, esa actividad turística, para que el daño no sea tan alto como el que ya estamos observando. Nosotros no lo vamos a vivir, el daño global, pero ya el daño ya se está observando y los datos científicos que están apareciendo en los últimos dos días son todavía más alarmantes de los que el panel científico de Naciones Unidas preveía, ¿no? Entonces, ¿es posible que una sociedad siga siendo hiperturistizada? Igual está pasando con todo el asunto de la transición energética, es decir, el turismo y la transición energética son dos elementos claves que la sociedad canaria tiene que conocer en detalle. ¿Cómo fue el proceso turístico y cómo está siendo el escándalo del proceso de transición energética? Que el daño es superior todavía al daño que han hecho las urbanizaciones turísticas en los bordes costeros, ¿no? Es superior porque el daño es robo de los suelos, de la transición energética, el daño es impactos tremendos en los ecosistemas, en los hábitats y en las especies, y el daño tremendo por las grandes autopistas para el transporte de la energía. Y luego, lo que es más escandaloso, por eso en la transición energética no dicen, del turismo decían, vivimos del turismo, nos da empleo y riqueza. Pero ¿y la transición energética qué es lo que le da a la sociedad canaria? ¿Qué es lo que le da a la sociedad de Fuerteventura para hacer el daño tan gordo que están haciendo y entregándole a los grandes fondos internacionales todo el suelo desde el norte al sur de Fuerteventura, todo el impacto del paisaje, todo el daño a los espacios vinculados a las actividades tradicionales? ¿Esto qué es? Ahí no hay argumentos, sino que lo que hay son imposiciones políticas a través del robo de los suelos y regalarles el viento y el sol, ¿no? Por eso digo que son dos caballos de batalla, dos caballos del apocalipsis que están ubicados en los territorios de las islas y en particular en la isla de Fuerteventura, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser extremadamente conscientes con lo que está pasando, hay que ir al fondo de las cosas. El mantra que nos han vendido con el mundo del turismo no es así ni mucho menos, sino que viven del turismo, y ahora el mantra de la transición energética no es así, sino que nos están robando algo que la naturaleza nos ha agraciado, que es el viento y el sol, ¿no? Es como si alguien le regalara, desde el punto de vista de la política, pozos de petróleo y de gas. Nuestros pozos de petróleo y de gas son el viento y el sol, y eso se lo está regalando el aparato político, facilitando los cabildos, el ayuntamiento y el gobierno de Canarias, sobre todo el gobierno de Canarias, las declaraciones de interés general, cuando que eso jurídicamente está exclusivamente destinado. Es un verdadero escándalo, porque las declaraciones de interés general está exclusivamente destinado para habilitar suelo para un hospital, para un centro educativo, para ampliar una carretera, pero nunca está destinado para entregarle a un inversor privado una pieza de suelo donde se va a instalar para robarnos el viento y el sol. Eso es un verdadero escándalo jurídico y todavía es un escándalo mayor. ¿Quién puede ir a una administración pública a entregarle lo que forma parte de los elementos para contribuir al desarrollo más sostenible, esa riqueza del viento y del sol que está fluyendo encima de nosotros contribuye a nuestro desarrollo? Se están abriendo esperanzas movilizadoras, se están abriendo esperanzas, y una de las esperanzas es el acuerdo del Cabildo de Fuerteventura de hace dos semanas, en la que se ha planteado un acuerdo frente a la mentira del gobierno de Canarias diciendo que estábamos en situación de emergencia energética, y han aprobado un acuerdo para tratar de jurídicamente de quitar incluso todas las cortapisas y todos los ordenamientos y los planeamientos de los ayuntamientos y de los cabildos, ¿no? Y la esperanza del Cabildo de Fuerteventura es que le hizo frente a esa patraña que el consejero Zapata, el gobierno de Canarias, se ha inventado, y la esperanza va en la dirección que en ese mismo acuerdo plantearon la necesidad de un plan estratégico de otro modelo de transición energética. En primer lugar, pusieron sobre la mesa la necesidad del ahorro, de la eficiencia y, por lo tanto, del decrecimiento, porque es increíble la cantidad de dinero que se está llevando Red Eléctrica, la que nos está haciendo daño, la que se está llevando de Fuerteventura y de todo Canarias, y es increíble el dinero que está llevando, en este caso, Endesa, con el daño que hace, por ejemplo, con la central en el Charco, en Puerto del Rosario. Entonces, hace falta un plan en esa dirección, hace falta un plan de autoconsumo, donde, ¿por qué la administración pública, los ayuntamientos, los cabildos, en todos los edificios institucionales y el gobierno de Canarias, en todos los edificios institucionales, deportivos, culturales, educativos y sanitarios, no están todos cubiertos de placas solares fotovoltaicas, con las miles y miles de horas de sol que tenemos al año, y en Alemania, que tiene menos del 40% de las horas de sol que tenemos en Canarias, está cubierto todas las superficies que puedan? Eso es lo que hay que hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque estos señores trabajan al servicio de las multinacionales. Eso se aprobó en el Cabildo. Esperemos de que eso lo ejecuten. Y luego hay unos cuantos aspectos más, y es la participación de la ciudadanía. La Directiva Comunitaria del Mercado Interior de la Energía habla de que son los ciudadanos y las ciudadanas de cada lugar los que tienen que diseñar su modelo de transición energética. Y la otra cuestión es, contraten los ayuntamientos, los cabildos del Gobierno de Canarias, a los jóvenes ingenieros que están saliendo de las universidades canarias para que asesoren, y a cualquier persona que quiera incorporarse a un modelo de autoconsumo, o a los pequeños y medianos empresarios. Y la otra cuestión es incentivar que todos los pequeños y medianos empresarios que tienen naves industriales en las periferias se incorporen a la transición energética en todas esas naves industriales ociosas que hay, ¿no?
La verdad es que nos quedamos sin tiempo. Yo estos días, pues viviendo el tema de la amnistía y viendo que, por ejemplo, el gobierno, la Coalición Canaria ha dicho no a la amnistía, y viendo también que amnistían, en este caso, urbanizaciones ilegales, etcétera, etcétera, amnistían un montón de cosas que realmente hacen daño a su propia gente. Me gustaría, pues eso, que reaccionaran para luchar por su territorio, porque aquí si no se van a quedar las hormigas, ni las hormigas.
No, aquí hay un problema importante. Los sectores ilustrados de la sociedad canaria tienen que empezar a moverse. Que era como decía Desmond Tutu, ¿no? ¿No? Tú no puedes estar frente a la injusticia mirando para otro lado, porque entonces te pones al lado de los que provocan la injusticia, ¿no? Entonces los sectores de la sociedad canaria ilustrados, que hay mucha gente que en los últimos 20, 25 años han pasado por las universidades, es verdad que las universidades están funcionando como están funcionando, pero que tienen un compromiso, porque han tenido un privilegio, tienen un compromiso con las sociedades en las que viven. No pueden seguir mirando para otro lado, porque las generaciones, sus hijos, sus nietos, les van a mirar de frente y les van a decir, ¿por qué nos abandonaste en medio de este erial, ¿no? Entonces eso es muy importante, hace falta la memoria, ¿no? Y en ese sentido, quería hacerte una...
Tenemos poquísimo tiempo.
No, una solicitud. Este programa tiene 20 años, es un reflejo de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Canarias y en Fuerteventura en particular, y yo creo que tienes un trabajo excepcional, Sofía, que es tratar de editar en forma de texto, de PDF, y difundir los elementos claves de lo que ha pasado en el programa del Harbour Malpaís en... Sí. Aquí en esta radio, ¿eh? Yo creo que tienes la obligación, porque tienes la obligación de recuperar la memoria, ¿no?
Bueno, darte las gracias por venir. Tengo que decir que lo tenemos aquí sentado en la mesa, y viene de Lanzarote, y bueno, qué decir, él lleva una temporada un poquito malo, y nada, darte las gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme, porque bueno, lo que me recomiendan mis médicos es que salga y hable todo lo que sea, que es la única manera de ponerse y reponerse definitivamente.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Hernández, profesor de turismo de la la Escuela de Turismo de Lanzarote. Dejarles ya. ¿Con qué le vamos a dejar? Pues les vamos a dejar con uno de los himnos de este programa. Y como no puede ser otro, junto con la Polca del Escarmiento de Tirín Martínez, nuestro himno principal es Nuestra Casa, de Los Coquillos. Darle las gracias a Ricardo Araujo, que ha llevado el mando de la nave del audio, y se despide hasta el martes que viene, Sofía Menéndez.
Lo que queda de tu casa es mi alma, nuestra pequeña alma. Bueno o mal es el lugar que iluminamos, en el que respiran tus sueños. No eres nada, no somos nada. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso, ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto Una promesa es una herida venenosa. Está cayendo la noche y hay una maldición escrita en el viento y hay un cierto miedo. Y las monedas van cambiándose de dueño, no se están convirtiendo en ocupas en nuestra propia casa. Y no es el destino, es el vacío. Nos van despeñando sin nada que guardar, sin razón, sin identidad. Nos están enloqueciendo, nos están comprando, nos están vendiendo. Nos están vendiendo. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida venenosa. Es un credo, una frontera, es una hoguera que muy pronto arderá. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida venenosa. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso.
Clean Ocean Project, en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.